Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Cualquiera que pase estos días o estas horas por el centro de Madrid, pues sabe que la capital se está poniendo guapa para un evento importante. La pista indiscutible la tienes a la imagen de la princesa de Asturias, de la princesa Leonor, en miles de banderolas por el centro de la capital, al más puro estilo campaña electoral. Pues a las 11 de la mañana, Leonor llegará en coche y accederá al Congreso de los Diputados por la Puerta de los Leones. Irá vestida de civil y llevará la medalla de la Orden del Toisón de Oro, la máxima condecoración que otorga la corona española y que la princesa recibió en 2018 de manos de su padre, el rey Felipe. Una vez dentro, cumplirá con un mandato constitucional recogido en el artículo 61 de la Carta Magna, jurar la Constitución y la fidelidad al rey. En la práctica, ese juramento supone ponerse a disposición del pueblo español, que es quien en quien reside la soberanía nacional. Hay diputados de Esquerra, del PNV de Sumar, que no asisten al acto para evidenciar su indiferencia y no rendir pleitesía a la corona cuando el acto simboliza todo lo contrario. Significa que la corona se pone a disposición del pueblo. Pero seamos sinceros, hay ausencias que no se van a notar demasiado. Pero volviendo a lo importante, más allá de los formalismos, el acto de mañana tiene alguna consecuencia práctica en la sucesión al trono. Por ejemplo, ya no haría falta una regencia si el rey faltara. Con la mayoría de edad y su juramento, Leonor podría acceder al trono y convertirse en reina directamente. El acto en sí no llevará demasiado tiempo. Leonor será recibida por los presidentes del Congreso y del Senado en las escalinatas. En el interior se va a escuchar el himno de España y la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, pronunciará un discurso y la princesa se limitará a jurar la Constitución. En ese momento, por cierto, también replicarán las campanas de Covadonga en Asturias, otro de los lugares simbólicos para la monarquía española. El siguiente escenario del día lo vamos a tener en el Palacio Real, donde tiene que llegar la comitiva real antes de las 2 de la tarde. A esa hora comienza el almuerzo, donde el rey don Felipe también pronunciará unas palabras y Pedro Sánchez, como presidente del gobierno, le va a imponer a la princesa el collar de la Orden de Carlos III, que es la máxima distinción civil que otorga el gobierno. De forma más íntima, el tercer escenario va a ser el Palacio del Pardo, donde va a haber un encuentro familiar y donde va a aparecer la figura de sus abuelos paternos, el rey Juan Carlos y la reina Sofía. A ellos sí que les va a echar en falta durante los actos de la mañana en el Congreso, porque de alguna manera fueron protagonistas en su día de la tradición que mañana culmina su nieta y en la que, sin embargo, no van a estar presentes. Mañana tendrá lugar un acto simbólico, pero muy importante. Es un acto que afianza nuestra Constitución y refuerza la soberanía nacional. En eso se basa absolutamente todo lo demás, incluido la formación de gobiernos, por ejemplo, pactando con independentistas, o la elaboración de leyes, por ejemplo, promulgando una amnistía. No puede haber nada fuera de la Constitución y no está de más que actos como el de mañana sirva para recordarlo. Pues están pasando más cosas destacadas que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Bueno, pues Pozuelo de Alarcón, en Madrid, se mantiene un año más como el municipio de más de 2.000 habitantes con mayor renta per cápita de España. Cada uno supera los 27.000 euros de media. Le siguen Mata de Pera en Barcelona y Boadilla del Monte, también en Madrid. Por el contrario, el Palmar de Troya en Sevilla y Albuñol en Granada son los municipios españoles con menos renta. 7.000 de media por cada habitante, según constata este lunes el Instituto Nacional de Estadística. Yo creo que ni tú ni yo vivimos en ninguno de los buenos ni los malos. Bueno, decimos adiós al mes de octubre y damos la bienvenida al de noviembre con tiempo bastante inestable. De momento se están cumpliendo las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología y estamos ante un otoño bastante lluvioso esta semana, y debido a la borrasca Selin lloverá con fuerza en el noroeste de la península y será además más frío de lo normal en el interior. Esta madrugada varias personas han tenido que ser rescatadas en Trigueros, en la provincia de Huelva. Las fuertes lluvias han inundado sus viviendas. Por segunda semana consecutiva el río Palmares ha vuelto a desbordar. Y atención al viento, que se espera que sople muy fuerte la península de Baleares a partir de este jueves. Y más de 48 horas ininterrumpidas llevan unas 300 personas de Guadix, en Granada, en una fiesta rave ilegal. Se vuelve a producir de fiesta como pegando botes, como pollo sin cabeza, durante varios días. Desde el sábado la Guardia Civil vigila un paraje natural de titularidad municipal, detectar la afluencia masiva de caravanas. Sin detenidos, los agentes apuntan a que la fiesta, convocada a través de las redes sociales, no tiene pinta de que vaya a terminar en breve. Vamos, que la cosa va para largo.
Y en deportes, Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Aitana Bonmatí, máxima favorita para el Balón de Oro.
La jugadora del Barcelona y campeona del mundo con España es la gran favorita para ganar esta noche el Balón de Oro en la gala que va a tener lugar en París. Enviada especial, Andrea Peláez.
Día importante para el fútbol español porque Aitana Bonmatí va a ser reconocida por primera vez como la mejor futbolista del mundo, recogiendo el testigo de Alexia Putellas. La azulgrana no tiene rival esta tarde en París porque lo ha ganado todo: Liga, Supercopa, Champions y Mundial, siendo elegida además mejor jugadora de Europa. El favorito para ganar el trofeo masculino es Leo Messi, que ganará su octavo Balón de Oro esta noche tras conquistar la Copa del Mundo, aunque aquí tiene la competencia del noruego Erling Haaland, campeón con el City de Liga, Copa y Champions. Además, el trofeo Copa a mejor futbolista joven se lo llevará Jude Bellingham y el Sócrates a la labor social Vinicius Junior.
Y el Cholo Simeone, como viene informando el partidazo, está a punto de renovar con el Atlético de Madrid. Esta mañana, Antonio Ruiz, reunión importante.
La hermana y representante del Cholo, Natalia Simeone, se ha reunido durante toda la mañana en las oficinas del Metropolitano con Miguel Ángel Gil Marín para rematar los detalles del plan de renovación que le venimos contando en la sintonía de COPE desde hace varias semanas. Tres temporadas más, sensible rebaja en el salario del técnico argentino y, según ha podido saber la COPE, hay sintonía total y el Cholo no va a poner ningún problema.
Y recordamos la noticia de la mañana: la FIFA ha inhabilitado por 3 años a Luis Rubiales.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
24 días dura ya la guerra entre Israel y los terroristas de Hamás, cuarta semana de enfrentamientos en lo que lo último son los tanques que están entrando en la ciudad de Gaza, capital de la franja, al tiempo que el ejército israelí asegura haber atacado 600 objetivos de Hamás en las últimas 24 horas. En el recuento de bajas, el número de palestinos muertos supera los 8.300, casi 3.500 de ellos serían menores de edad. Por su parte, los terroristas mantienen secuestradas a 239 personas desde el pasado 7 de octubre, un recuento que baila permanentemente. Este lunes, la familia de una joven alemana de 23 años ha confirmado su muerte. Jamás había difundido su imagen a través de las redes sociales. Y esta tarde en Nueva York, el Consejo de Seguridad de la ONU volverá a debatir sobre la situación humanitaria en el interior de la franja. El único paso abierto en este territorio es el de Rafah, la frontera con Egipto, pero ni los 60 camiones con agua, alimentos y también medicinas que han entrado este lunes son suficientes para paliar el deterioro de la situación que vive ahora mismo la población palestina. Manuel Ángel Gómez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
24 días de una guerra sobre la que Naciones Unidas constata que ha llevado tanto a Israel como a Hamás a cometer crímenes de guerra. Así te lo ha trasladado una relatora de la ONU para los derechos humanos con la que has podido hablar, Manu.
Sí, esta relatora de Naciones Unidas dice que Hamás ha matado a civiles de manera indiscriminada. Y eso es un crimen de guerra, ha asegurado a COPE la relatora especial de la ONU para los derechos humanos en los territorios palestinos, Francesca Albanese. El ejército de Israel ha destruido viviendas, ha atacado escuelas y hospitales, y también estos ataques son crímenes de guerra. Dice Albanese que las fuerzas israelíes además están matando intencionadamente de hambre a la población en Gaza, y eso es un crimen contra la humanidad. Cree que es necesario buscar la forma de que se haga justicia a través del Tribunal Penal Internacional o de otros mecanismos independientes.
Gracias, Manu. La guerra en Oriente Próximo tiene en vilo al resto del mundo, con el temor además de que se extienda a otros territorios. Significativo ha sido el episodio de violencia vivido este fin de semana en el principal aeropuerto de Daguestán, una región rusa situada en el Cáucaso Norte y de mayoría musulmana. Cientos de personas, convocadas a través de las redes sociales, han irrumpido en él para intentar linchar a los pasajeros israelíes procedentes de un vuelo de Tel Aviv. A tal punto han llegado las escenas de violencia, de disturbios, que las autoridades se han visto obligadas a cerrar el tráfico aéreo. Muchas personas lograron llegar a la pista de aterrizaje intentando entrar en ese avión procedente, como decíamos, de Israel. La policía detuvo finalmente a 60 personas que podrían enfrentarse hasta 15 años de cárcel por disturbios masivos. Hay 20 heridos en estos incidentes. Solo unas horas antes, un centenar se congregaron frente a un hotel cerca de la frontera con Chechenia entre gritos de expulsión a los ciudadanos judíos de Israel. Hace algo más de 72 horas, el defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, presentaba en el Congreso de los Diputados sus conclusiones sobre el informe que ha realizado sobre las denuncias por abusos sexuales en el seno de la Iglesia Católica. Una investigación realizada durante los últimos 15 meses y a raíz de una encuesta cuya extrapolación de datos errónea está generando tres días después mucha controversia. Y es que el informe del defensor del pueblo recoge 487 casos verificados de abusos, a partir de una muestra de 8.000 entrevistados. Es decir, el 0,6%, ni siquiera el 1%, admite que ha sufrido abusos por parte de religiosos. El presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Juan José Omella, vuelve a pedir perdón por lo ocurrido, pero lamenta que algunos medios hayan extrapolado estos datos para afirmar que el número de víctimas supera las 440.000. Insiste en ello en COPE el experto demoscópico Manuel Mostaza.
Extrapolar a mí me parece una cosa un poco disparatada y esto puede acabar siendo la aportación española a las fake news internacionales. Yo creo que sin duda es una interpretación sesgada e interesada. Yo creo que no tiene rigor hacer esa extrapolación, insisto, es una cifra muy baja y el margen de error es del 1%. Y sobre el 0,6 puede hacer bailar mucho la cifra final hacia abajo y hacia arriba.
Hay que subrayar que este informe solamente investiga a la Iglesia Católica y no otros ámbitos de nuestra sociedad. Desde el primer momento, la Conferencia Episcopal se ha mostrado dispuesta a colaborar en todo lo que rodea este asunto. Y la prueba es que esta misma tarde va a celebrar una asamblea plenaria extraordinaria centrada en los casos de abusos sexuales por miembros de la Iglesia. En ella, además del estudio y valoración de este informe que el defensor del pueblo ha presentado en el Congreso, los obispos van a analizar la solicitud del despacho Cremades Calvo Sotelo para ampliar el plazo de entrega de los trabajos sobre este tema encargados por la propia conferencia. Sara de la Torre, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Así es, solo esos serán los dos asuntos que conformen el orden del día de esta reunión extraordinaria que congregará a los obispos españoles a partir de las 4:30 de esta tarde. Mientras tanto, el cardenal Juan José Omella, presidente de la Conferencia Episcopal, se ha referido a dicho informe a lo largo del fin de semana y en sus redes sociales lamentaba que algunos medios de comunicación hubieran extrapolado las cifras intencionadamente. Aseguraba a Omella que esos datos no tienen fundamento y, por el contrario, sí tienen intención de engañar y desprestigiar la inmensa labor y entrega de tantos buenos sacerdotes y religiosos de la Iglesia Católica. El propio informe del Defensor del Pueblo no hace ninguna extrapolación y es que realizarlas supone poner el foco en cifras intencionadas y no en las propias víctimas. Respecto al otro asunto, la solicitud de Cremades para ampliar el plazo de entrega de los trabajos que viene realizando por encargo de la Conferencia Episcopal, se estudiará igualmente esa posible prórroga tras un retraso que supera ya los 8 meses.
Gracias, Sara. Hace una semana a todos nos conmocionaba el caso de Arancha, una joven de 27 años que moría muy cerca de su pueblo de Roales del Pan, en Zamora, por el ataque de una jauría de perros. 7 perros se lanzaban sobre Arancha, que había salido como todos los días a pasear por un camino rural. El propietario de los perros, un pastor, no estaba en ese momento con ellos y ahora se enfrenta a un caso de homicidio imprudente. Bueno, pues un caso bastante similar se ha registrado en la región de Murcia. Una mujer de 96 años, vecina de la localidad de Alguazas, ha muerto por las graves mordeduras que 2 perros le produjeron también la semana pasada. La investigación ya ha constatado que ambos animales ni tenían implantado el chip de identificación ni sus vacunas estaban actualizadas. Paula Pascual, buenas tardes.
Se llamaba Josefa, tenía 96 años y todos los días salía a dar un paseo y a dar de comer a los gatos cerca de su casa. La última vez que lo hizo fue atacada por 2 perros que se habían escapado de casa de un vecino. El alcalde de Alguazas, José Gabriel García, dice que las lesiones han sido tan graves que no ha podido superarlas.
Le propinaron un mordisco en el rostro, en los brazos, por todo el cuerpo, pero vamos, la mayor gravedad se la llevó en el brazo izquierdo, que es donde llegaron incluso a partir del hueso y los músculos.
El alcalde de Alguazas ha explicado que son 2 perros potencialmente peligrosos que estaban sin regularizar.
No disponía de licencia, ni estaban registrados, tampoco estaban identificados los perros con microchip, no tenía las vacunas.
El propietario de los perros se podría enfrentar a penas de cárcel.
A punto está de alcanzar la simbólica cifra de los 30.000, si es que no lo ha hecho ya. En lo que llevamos de año, 29.993 personas han llegado a Canarias cruzando el Atlántico a bordo de 444 embarcaciones. Entre los últimos, un cayuco con más de 200 personas, entre las que Salvamento Marítimo ha constatado 3 fallecidos. Solo unas horas antes rescataba a otras 179 personas que en 2 embarcaciones trataban de llegar a la isla de Tenerife. 3 de estas 179 personas se encuentran ahora mismo hospitalizadas en estado grave. La presión migratoria sobre el archipiélago está acelerando el traslado de cientos de personas a la península, repartidos entre todas las comunidades autónomas. Francis Candil, viceconsejero de Bienestar Social, lamenta el desinterés en hacerse cargo de los menores de edad. Ahora mismo el archipiélago canario está haciendo un esfuerzo por tutelar a más de 4.000.
No hay ningún mecanismo automático, que es lo que nosotros hemos estado planteando, ni ningún protocolo que establezca con claridad cómo se hacen esas derivaciones, más allá de la mera voluntad de cada una de las comunidades autónomas, que estamos al final expuestos a que en función de la voluntad o no de las comunidades autónomas se concreten estas derivaciones.
Canarias es una de las puertas de entrada a Europa para miles de personas, como también lo es la italiana de Lampedusa. Bueno, pues bien, tras unas semanas de relativa calma, la intensidad migratoria ha regresado a ella. Las buenas condiciones del mar Mediterráneo ha provocado que cerca de 800 personas hayan llegado en las últimas horas a la isla. Y los seguidores de la mítica serie Friends están desde este fin de semana un poco más huérfanos. Ha muerto uno de sus actores estrella, Matthew Perry. Durante 10 temporadas interpretó a Chandler Bing. El actor ha fallecido de forma repentina en su casa de Los Ángeles. Su cuerpo ha aparecido sin vida en un jacuzzi y las primeras hipótesis apuntan a que se ahogó tras sufrir un paro cardíaco. La muerte de Matthew Perry la ha sentido especialmente José Posadas. Es actor de doblaje y durante una década fue la voz precisamente de Chandler en España.
Es muy triste en su momento. Nosotros, como actores de doblaje, tuvimos que despedir a Concha Valero, que doblaba a Mónica, y ahora pues nos toca despedir a Chandler, a Matthew Perry, con todo el dolor del mundo, porque yo creo que, independientemente de que fuera el papel que yo doblaba, yo creo que era el personaje más querido por la audiencia.
José nos ha contado también qué supuso para él este trabajo que siempre recordará.
Se va un trocito de mí. Apareció en mi vida en un momento crucial profesionalmente, porque quizás hasta entonces no había acabado de encontrar yo mi puesto en esta profesión. Supuso un antes y un después, y además es que disfruté muchísimo doblando toda la serie de Friends y luego posteriormente doblándole en algunas películas y en algunas otras series donde apareció.
Pues es lo que nos ha contado aquí en Mediodía COPE José Posada, el actor de doblaje que puso voz durante 10 temporadas, durante una década, a este actor, a Matthew Perry, fallecido este fin de semana de manera inesperada. Sigues en Mediodía COPE ahora con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
De obras inacabadas.
¿Pero en tu casa o en la calle o en tu ciudad o en...?
En tu casa fundamentalmente.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
¿Y usted qué dejó sin terminar?
Mi suegro. ¿Os acordáis de los esqueletos esos que vendían por capítulos?
Sí.
Pues imaginarse 200 y pico huesos y después de los huesos llegaron los músculos. Y ya un día se levanta así y dice, espérate que voy a comprarle el traje.
De lunes a viernes. Desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Si elegir es ahorrar for you, ahórrate el IVA en Carrefour. Hasta el 3 de noviembre en Carrefour y Carrefour.es, ahórrate el IVA en televisores, ordenadores, smartphones, electrodomésticos y mucho más. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que se saludan por la carretera y los mutueros que hacen lo mismo pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Uf, empieza el frío. Y por si fuera poco, crack, luna rota. No, pero ¿sabes qué? Al mal tiempo, Crystalbox.es. Hice clic y en un plis, listo. Pim pam, Crystal Crack.
¡Crystalbox!
Arreglamos las lunas de tu coche en un plis. Y si vienes a partir del 22 de octubre, te regalamos un paraguas.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
¡Ojo al patio!
¿Sabías que la nevera supone hasta el 30% de tu factura de la luz? Si te has quedado helado, puedes ponerla a 5 grados y el congelador a menos 18. Así ahorrarás más. Para más consejos, no te pierdas Ojo al Vatio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar sea cual sea tu energética. Naturgy.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Son de riesgo no por lo que se les pueda complicar la enfermedad, sino por su capacidad de contagiar. Te hablo de los niños pequeños de entre 6 meses y 4 años que empiezan hoy a vacunarse de la gripe. La frecuencia de esta enfermedad es muy alta en este colectivo, entre 3 y 4 veces más que en adultos. Además, los niños liberan mayor cantidad de virus y como consecuencia contagian más. De ahí la importancia de vacunarlos. Hoy ha comenzado la campaña de vacunación de los más pequeños en los centros de salud.
¿Cómo te llamas?
Manuela.
¿Y cuántos años tienes, Manuela?
4.
Muy bien, pues nada, vamos a preparar tu vacuna. Sabes que tu vacuna no es pinchada, ¿verdad? Se pone por la nariz.
Ana Presmanes, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Tú has estado, Ana, hoy en el Centro de Salud de San Chinarro, el centro con más niños de la región. Y como escuchábamos, bueno, es una vacuna que puede ser pinchada o que también se puede inhalar por la nariz, ¿no?
Eso, intranasal. Hay disponibles dos tipos de vacuna en esta campaña: la que se administra de manera intramuscular o subcutánea, el tradicional pinchazo, y la intranasal, la que estábamos escuchando. Es la primera vez que se va a aplicar y solo se va a poner en esta ocasión a los más mayores. Carolina Blanco es pediatra del Centro de Salud de la Comunidad de Madrid en San Chinarro.
Es una vacuna que lo bueno que tiene, por un lado, su posología, que es intranasal, con lo cual significa no tener que hacer un pinchazo, que es más invasivo, y luego realmente a nivel de la carga probablemente su cobertura sea mayor. El problema es que la vacuna intranasal solo está recomendada para niños a partir de 2 años. Como es la primera vez que se va a poner, se ha empezado con los niños a partir de los 4 años, que es a quien vamos a administrar la vacuna intranasal.
Ha sido el caso de Manuela. La campaña de este año abarca a todos los niños entre 6 meses y 4 años, y ella ha sido uno de los primeros niños en recibir esa vacuna intranasal.
Voy a ponerme una vacuna para que no me ponga malita.
¿Y cómo te la van a poner? ¿Te lo han contado o no? La Comunidad de Madrid, Pilar, anima a que todos los niños de entre 6 meses y 4 años sean vacunados de la gripe y evitemos así el contagio de una enfermedad que produce además muchísima patología.
¿Por qué, Ana, es tan importante vacunar a los niños?
Pues es importante porque la gripe, que es una enfermedad que se presenta normalmente en otoño e invierno, cambia con mucha facilidad y además es diferente en cada temporada. Además, en el caso de los más pequeños, la frecuencia es muy elevada, entre 3 y 4 veces más alta que en adultos. Son altos transmisores, como cuenta COPE la doctora Blanca, pediatra del Centro de Salud de San Chinarro.
La gripe en los niños, aparte de que ellos se contagian mucho, son unos altos transmisores, es decir, lo que a lo mejor en una persona adulta puede durar unos días, normalmente está demostrado que los niños como vectores transmiten o expulsan ese virus durante más tiempo.
La única forma de prevenir el contagio de la gripe es la vacunación, que debe realizarse cada temporada. Es en muchas ocasiones causa además de hospitalización y complicaciones, sobre todo respiratorios, en el caso de los más mayores. Pablo es el abuelo de Manuela.
Ahora los abuelos estamos con los críos siempre y bueno, pues a la vez que los llevamos al colegio, pues también hay que llevarlos primero a vacunar, pues a estar un poquito inmunizados, porque ellos también, aparte de cariño, nos traen también algún que otro virus. En el día a día, pues normalmente los vamos a buscar al colegio, por la tarde estar en casa y bueno, pues el contacto con ellos es muy, muy directo.
En el caso del abuelo de Manuela, Pilar, Pablo, le han vacunado además por 2 veces de la gripe y también del COVID esta misma mañana.
Bueno, pues ya lleva eso puesto.
Ya está inmunizado.
Gracias, Ana. Todo esto en un día gris y lluvioso. Lluvia que se ha mantenido durante toda la mañana en diferentes puntos de la región, aunque ya por la tarde empezarán a abrirse algunos claros. Las temperaturas van a subir hasta los 16 grados, pero esta madrugada se van a desplomar los termómetros hasta los 7 grados en el centro. Mañana seguiremos con nubes, pero ya sin lluvia, que volverá el miércoles. 2:24, vamos a conocer cómo se circula en este momento por las carreteras de Madrid. DGT, Lucía Andújar, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora encontramos circulación muy tranquila en toda la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Las entradas y salidas están totalmente despejadas, al igual que la red principal o secundaria o los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Aún así, desde la DGT les vamos a pedir mucha atención al volante.
Y enseguida vemos qué ha pasado en la calle Alberto Aguilera.
el único museo Picasso del mundo situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Oye, este mes hemos gastado bastante menos.
Claro, porque con el gas natural nos ahorramos hasta 1.000 euros al año.
No me digas.
Y además te regalan hasta 230 euros al instalarlo.
Vaya gangas.
Para que te lo pongas.
Llama al 900-699-799 e instala la calefacción de gas natural con Nedgia. Ahorra más y gasta menos.
Después de conmover a más de 250.000 personas, Matilda el musical anuncia su despedida. No dejes pasar la última oportunidad para vivir el musical que ha revolucionado Madrid. Solo hasta febrero de 2024 en el Nuevo Teatro Alcalá. Es ahora o nunca. Entradas en musicalmatilda.es.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
COPE Madrid.
Estar informado.
Madrid se engalana para la jura de la Constitución de la Princesa Leonor. Mañana, día en el que cumple 18 años, ya podemos ver las calles adornadas con banderolas con el rostro de la princesa. La Comunidad de Madrid le va a conceder la medalla de oro, lo mismo que hizo con sus padres cuando eran príncipes de Asturias. Además, se van a repartir 21.000 banderas de España y se va a elaborar unos pastelitos con la bandera que se entregarán gratis en las oficinas de turismo. Gloria López Navas, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Cómo son esos pastelitos? Cuéntanos.
Pues mira, por la pinta que tienen y con lo golosa que soy yo, no te puedo decir nada malo de ellos. Son una versión del postre que se suele tomar el 2 de mayo, día de la Comunidad de Madrid, un bizcocho de almendra con crema de naranja, que esta vez va a sustituir la bandera madrileña por la española. Algo que, según nos ha confesado a COPE, José Antonio Martín, el pastelero elegido para elaborarlo, le ha dado algún que otro susto.
Cuando es el caso de la Comunidad de Madrid, se termina con una mermelada de fresas de Aranjuez, digamos, y en este caso no se podía terminar con frutos rojos porque la mermelada, y cuando ponías la bandera de España encima, hacía un color muy raro, ¿no? Se perdía el color la bandera de España, entonces bueno, lo hemos tenido que terminar en nata.
Hasta 1.500 dulces se van a repartir mañana en la oficina de turismo que hay en la Puerta del Sol. Además, los restaurantes centenarios también han preparado un aperitivo muy especial, la famosa Gilda, esta vez envuelta en la bandera de España para tomar el aperitivo mañana.
Gracias.
A ti, Pilar.
COPE Madrid.
Estar informado.
Del 16 al 18 de noviembre, la gran diva de Broadway, Liz Callaway, rinde homenaje al genio inmortal de los musicales, Stephen Sondheim, en el Teatro Real. La cantante ganadora de un Emmy ofrecerá tres únicas actuaciones en España en el Salón de Baile del Real, con piezas de grandes creaciones de Sondheim como Follies, Into the Woods o Company. Entradas desde 29 euros en teatroreal.es.
Uf, si es que aquí un domingo no vamos a encontrar sitio en la vida.
Ay, mira, ese parece que se va. Ah, no. Está aparcando.
Nada, pues vendo el coche en flexicar.es y ya está. No podemos estar aquí toda la tarde dando vueltas, que tenemos muchas cosas que hacer.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar. Muy flexi. Muchos cars.
The Avenue. En un mundo donde el lujo toma nuevas formas, una inmobiliaria destaca por encima de todas. The Avenue. Con una selección de propiedades premium, nos ubicamos en el barrio de Salamanca, calle Velázquez 20. ¿Estás preparado para descubrir un capítulo inigualable en tu vida? The Avenue. Una nueva era del sector inmobiliario de lujo.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es. Especialistas en herencias.
Forever Van Gogh es la obra teatral de un genio que ya puedes vivir y sentir en el Teatro Marquina. Descubre lo que no sabías de Van Gogh en un espectáculo único en España con música compuesta por Ara Malikian. Por primera vez los cuadros cobran vida en este espectáculo envolvente. Entradas a la venta en forevervangogh.com.
Cuatro personas, tres hombres y una mujer, han sido detenidos cuando trataban de ocupar la vivienda de una anciana que está viviendo en una residencia. Fue una vecina la que alertó a la policía de que varias personas habían entrado en la casa durante la noche forzando la cerradura. Han quedado detenidos como presuntos autores de un delito de allanamiento de morada. Seguimos contando todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. No es nada nuevo que se busquen diferentes lecturas a los informes o documentos que emiten las instituciones públicas o privadas. Esto es habitual. Otra cosa es que ese informe acabe convertido en un instrumento al servicio de los intereses del poder de turno. Y para eso, pues hace falta retorcer, modificar o hacer una versión libre de los datos. Es lo que puede estar pasando con el informe del Defensor del Pueblo sobre los abusos en la Iglesia. Ese informe cita 487 casos verificados por la Unidad de Atención a las Víctimas. Bueno, con que solo hubiera un caso ya sería grave. Y vergonzante, es verdad. Y partiendo de esta realidad, la Iglesia lleva tiempo pidiendo perdón y ha puesto además en marcha desde hace varios años oficinas de denuncia y también prevención para evitar abusos en su seno. El informe del Defensor del Pueblo se completa con una encuesta telefónica realizada entre 8.000 personas. De todas ellas, un 0,6% aseguró haber sufrido abusos directamente por parte de religiosos. Y hasta ahí llega el informe como tal. Bueno, pues a partir de aquí hay quien se ha ocupado de ir haciendo cábalas para estirar lo máximo posible este asunto y obtener otros datos que encajen mejor con un interés partidista. Así que estamos leyendo estos días titulares de prensa en los que se habla de 440.000 víctimas de abusos en la Iglesia. ¿Es un dato objetivo que aparece en el estudio encargado por el Defensor del Pueblo? No. En ninguna de sus casi 800 páginas se cita esa cifra. ¿Es un dato sustentado en denuncias concretas? Tampoco. Es una estimación, sin más. Es un dato extrapolado de forma particular de una encuesta a 8.000 personas y de ahí les sale 440.000. Científicamente, esto está muy lejos del rigor, como nos dice Manuel Mostaza, que es experto en demoscopia.
Si consideramos que es el 0,6 el que dice haber sido abusado y el margen de error es del 1%, yo no me atrevería a hacer esa inferencia de 400.000 personas. Me parece una inferencia un poco atrevida. Yo creo que habría que ser más prudente. Es un poco arriesgado atreverse a hacer ese tipo de inferencias.
Este dato que cifra en 440.000 las víctimas de abusos en la Iglesia es una cifra interesada que no aparece en el informe original y que se ha obtenido en bruto, sin método ni rigor científico. No se puede dar como una certeza, ni mucho menos, ni siquiera es una estimación real. Bueno, pues a pesar de esto, no faltará quien lo esgrima como una verdad absoluta, porque más que un dato es un instrumento de propaganda contra la Iglesia. Que la Iglesia denuncie, esto no significa que se niegue los abusos que se hayan cometido en su seno. Todo lo contrario. Cada uno de esos abusos obliga a reforzar el perdón y a seguir trabajando para evitarlos. Pero señalar a base de estimaciones particulares resulta como mínimo imprudente en un asunto tan sensible y que ha hecho tanto daño. Pues están pasando otros asuntos destacados como estos tres que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. Tanques israelíes llegan a las afueras de la ciudad de Gaza.
Sí, el ejército israelí ha realizado más de 600 ataques en las últimas horas. La cifra de muertos en la franja de Gaza superaría las 8.300 personas y la ayuda humanitaria sigue entrando a cuentagotas por la frontera con Egipto en el sur. 60 camiones con agua o alimentos, pero no con combustible, lo que lo han hecho esta mañana, en la mañana de este lunes. Los terroristas de Hamas mantienen como rehenes a 239 personas.
Una de cada tres personas se plantea abandonar su puesto de trabajo.
Solo el año pasado, Pilar, 70.000 renunciaron a su empleo, un 60% más que en 2021. La Seguridad Social apunta a que en los seis primeros meses de este 2023, 50.000 personas han dejado su trabajo. Entre las razones que impulsan a tomar esta medida tan drástica está, por ejemplo, el salario, la conciliación o los valores de la empresa. Los menores de 35 años son los más propensos. En el caso de Alejandro, quien a COPE nos ha contado cómo decidió sumarse a este movimiento llamado la gran renuncia.
Pues la cabeza no la tenía bien, sinceramente, porque es algo que me ha desmotivando poco a poco y no me gustaba lo que estaba haciendo. Me tiré 2 meses trabajando para la empresa hasta que ya las cosas iban a peor y dije, pues salgo de mi casa y salgo que hago, o sea, salgo que hago las cosas por hacerlas, no sé, no estaba bien conmigo.
Y 15 pequeños terremotos han sacudido la isla de La Gomera en las últimas 8 horas.
Lo que los expertos llaman un enjambre sísmico. 15 movimientos han sacudido la isla canaria entre las 8 de la tarde del domingo y las 4 de la madrugada de este lunes. El mayor, una intensidad de 2,8 a la escala Richter, se ha sentido en varios municipios de La Gomera. Itaiza Domínguez, director del Instituto Geográfico de Canarias, asegura aquí en COPE que estos movimientos son poco habituales.
Esta sismicidad no es lo más habitual. Es verdad que en esa zona no suele haber mucha sismicidad. De hecho, hemos hecho un conteo y desde 2017 hasta el día de ayer se habían producido unos 17 terremotos y desde entonces hemos tenido 8 terremotos más, con lo cual pues ha aumentado mucho la sismicidad en esa zona, si se tiene en cuenta esa cuenta. Es una zona que suele ser muy poco activa.
Y a partir de las 13:05, ¿qué nos contáis en el tiempo de los deportes? Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Varios titulares ha dejado la mañana. El primero, la FIFA ha inhabilitado a Luis Rubiales por 3 años. Acaba de terminar una reunión entre Natalia Simeone y Gil Marín para perfilar la renovación de contrato de Simeone, que viene contando Deportes COPE. Va a ser por 3 años con una pequeña bajada de sueldo. Balón de Oro, gala esta noche en París. Aitana Bonmatí, máxima favorita para ganar su primer Balón de Oro. Y Messi, favorito para ganar su 8º trofeo. Además, Bellingham va a ganar el trofeo Copa al mejor joven y Vinicius el premio Sócrates al mejor acto benéfico de la temporada. El Comité Técnico de Árbitros va a trasladar a Integridad las palabras de David López, el jugador de Girona, que denunció a Ortiz Arias, al árbitro, por supuestos insultos en el partido Girona-Almería de la jornada. El Atlético de Madrid ganó al Deportivo Alavés 2-1, es tercero a 3 puntos del Real Madrid del Girona con un partido menos. Más resultados: Betis 2, Osasuna 1, Rayo 2, Real Sociedad 2 y Atlético de Bilbao 2, Valencia 2. Hoy a las 9 se completa la jornada con el Granada Villarreal. En Fórmula 1, en México, ganó Verstappen, cuarto Carlos Sainz, abandonó Fernando Alonso, y en motos en Tailandia, victoria de Jorge Martín en MotoGP, está a 13 puntos del liderato.
Pues quedan menos de 24 horas para que el Congreso de los Diputados celebre una de esas sesiones solemnes, una sesión histórica. Nos referimos, lógicamente, bueno, pues a la jura de la Constitución española que va a hacer la princesa de Asturias mañana martes, en un día que arrancará a las 11 de la mañana, también con mucho simbolismo, porque justo mañana martes Leonor de Borbón cumple 18 años y, por tanto, alcanza la mayoría de edad. El interior de la Cámara Baja lleva toda la semana pasada preparándose para esta celebración, para este acontecimiento. Al igual que en el acto de proclamación de su padre, el rey Felipe, se ha instalado una gran tarima en la tribuna que habitualmente ocupa la mesa del Congreso. También se han desmontado los escaños de los diputados para dar cabida a 600 sillas en las que se sentarán tanto ellos, los diputados, como los senadores. Conviene recordar que estamos ante una sesión conjunta de las Cortes, es decir, de las dos cámaras. En el exterior, pues hoy los trabajos han tomado un nuevo impulso con la instalación de un baldaquino de 220 kilos, un gran dosel que ocupa gran parte de la fachada del edificio de la Carrera de San Jerónimo. Y las calles de Madrid pues tampoco se quedan atrás. Las principales ya lucen con un escudo y hasta los autobuses públicos están engalanando con la fotografía de la princesa Leonor y la bandera de España. Y todo esto sin olvidar el importante despliegue de seguridad que va a haber en la jornada de mañana martes. Jefe de Interior de COPE, Juan Baño, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Con un dispositivo que recuerda bastante al que precisamente se puso en marcha el día de la proclamación del rey don Felipe, hace 9 años.
Así es, un dispositivo de seguridad tan potente, como te puedes imaginar, pues no se circunscribe solo a ese día, va por fases, digamos. Ya este fin de semana, agentes de las unidades de subsuelo han revisado, asegurado el recorrido que hará la comitiva real. El tramo más sencillo, según un mando al frente de ese dispositivo, es el que va desde el Palacio de la Zarzuela hasta el Congreso de los Diputados. Los detalles finales y las condiciones en las que se desplazará se concretarán sobre la marcha y atendiendo a los datos que faciliten los agentes de información y, por supuesto, Casa Real, por ejemplo, el hecho de si va o no en un coche descubierto. Ya veremos. Estando el rey y su familia en el centro de la cobertura, el vértice de todo el despliegue pivota sobre el servicio de seguridad de la Casa Real. Lo dirige un general de la Guardia Civil. Son los encargados de la seguridad inmediata del primer círculo en torno a los reyes y a sus hijas. La contravigilancia, incluso cuenta con guías caninos para la requisa del espacio por el que van a pasar. A ello se suma Policía Nacional, que es, dentro de las fuerzas y cuerpos de seguridad, primer referente, sin duda. Más de 600 agentes de las unidades de intervención policial, 13 grupos en concreto, tomarán metro a metro el recorrido, apoyados por unos 300 policías locales y, por supuesto, una presencia muy amplia de agentes de información, digamos los secretas, los policías de paisano entre el público que espera a la comitiva. En ese trabajo discreto de detección de posibles amenazas destaca, evidentemente, el Centro Nacional de Inteligencia. Entre los elementos visibles y al mismo tiempo, digamos, disuasorios, sistemas antidrones, dos helicópteros con potentísimos sistemas de imagen, tiradores de élite del GEO en las azoteas, incluso a bordo de los propios helicópteros. Estos días se supervisa el vecindario en primera línea de estas calles, además papeleras, contenedores, en fin, y todo coordinado desde un centro de coordinación, el llamado CECOR.
Gracias, Juan. Pues mañana, jornada histórica, que va a tener su moneda conmemorativa. Es una moneda de 40 euros que se va a poner en circulación 1 millón de unidades. En mediodía nos ha explicado pues los detalles de esta moneda Alfonso Morales, que es el jefe de grabado de la Real Casa de la Moneda.
En el anverso el protagonista es, en este caso, la princesa Leonor. Entonces la princesa Leonor y su retrato ya nos está marcando la cara del anverso. En la otra cara tenemos que poner los elementos que acompañan a la princesa. El hecho de ser princesa de Asturias tiene su propio escudo de Asturias. El escudo en relieve y encima del escudo los propios pantones que tiene todo el color del escudo.
Pues en la Cámara Baja mañana no solamente habrá políticos y autoridades. Van a estar también una veintena de jóvenes de diferentes comunidades autónomas que representan a la generación de la princesa. Es el caso del cocinero castellano-leonés Alejandro Serrano. Tiene 26 años y nos ha contado que la invitación le causó mucha sorpresa.
Y al principio no sabía si era verdad o no, pero luego ya sí que pues pude aceptar la invitación y ya me mandaron más instrucciones y ahí ya es cuando me lo empecé a creer.
Pues tras el acto solemne en el Congreso de los Diputados, las principales autoridades del Estado se van a trasladar al Palacio Real. Allí el rey don Felipe va a imponer a su hija el collar de la Orden de Carlos III y se va a ofrecer también un almuerzo. La última parada del día será en el Palacio del Pardo, donde ya se va a celebrar una recepción privada limitada a la familia del rey y en la que se espera la presencia del rey emérito don Juan Carlos. Todo este día histórico llega con un gobierno en funciones y con Pedro Sánchez proclamando abiertamente, esta vez ya sí, que quiere conceder la amnistía.
En el nombre de España, en el interés de España, en defensa de la convivencia entre españoles, defiendo hoy la amnistía en Cataluña por los hechos acaecidos en la década.
Pues palabras de Pedro Sánchez este pasado sábado ante el Comité Federal del PSOE. Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
La militancia socialista ha empezado a votar este lunes la consulta interna sobre los acuerdos de cara a la investidura.
Sí, Pedro Sánchez dibuja su rumbo seguro del respaldo del PSOE, que además afianzará con el resultado el domingo de la consulta en marcha sus 132.600 militantes. Un abrumador placet, es descontado de antemano. Nadie lo duda, así como la impresión generalizada en el partido de que en cuanto pase la jura de la princesa de Asturias se va a desencadenar todo. La maquinaria debería tomar una velocidad de vértigo, incluidos unos movimientos por materializar a los que aducen textualmente desde el alto mando. Ahí cabría incluso un gesto final con Carles Puigdemont, tal vez una reunión en Bélgica con un dirigente socialista. El movimiento de Pedro Sánchez, su defensa sin ambages de la amnistía del fin de semana ante el Comité Federal, hace prever que las negociaciones están ya en la fase de cerrar detalles y la investidura al caer a falta de fecha oficial, ya con las miradas en la semana del 6 de noviembre o de torcerse la del 13. Francina Armengol ha convocado para este viernes mesa y junta de portavoces y el mismo grupo parlamentario socialista se ha situado en modo alerta, está ya disponible.
Gracias, Ricardo. Patricia Rossetti, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
La proclamación en público de Pedro Sánchez de que pretende conceder la amnistía a Puigdemont y los suyos sigue soliviantando al ámbito jurídico. Así es, desde el mundo judicial califican la situación de inquietante. Más que la amnistía en sí, para la que no ven ningún motivo, a jueces y fiscales les preocupa la falta de rigor y de principios, la falta de respeto a la ley, al Estado de Derecho y la falta de respeto a la división de poderes. Las fuentes consultadas por COPE señalan que cuando se monopoliza todo desde la acción de gobierno, no es bueno para el resto de poderes. No se puede gobernar todo el tiempo a base de decretos, nos cuentan. Se minimiza el papel del Parlamento, del Legislativo, y se arrincona al Poder Judicial. No se piden los informes consultivos para la publicación de las leyes. Esto ocurre desde hace tiempo y lo peor es que se normaliza, manifiestan. No ven ningún problema de convivencia y consideran que el único motivo de esta ley es el interés de un candidato en ser presidente del gobierno, en referencia a Pedro Sánchez. Nada más.
Gracias, Patricia. Cada vez tenemos más dispositivos electrónicos en nuestras casas, de esos considerados inteligentes, pero que a la vez pues abren una brecha de seguridad en nuestra vida diaria sobre la que alerta un estudio liderado por investigadores españoles. Pilar Cisneros, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Sí, no pienses solo, por ejemplo, en el altavoz inteligente o en una Smart TV, que por supuesto sabe nuestras preferencias, nuestros gustos o que analiza nuestro historial de compras. Piensa también en bombillas o neveras inteligentes. Todos estos aparatos y aplicaciones no solo recogen información, sino que la comparten entre ellos. De ahí que se pueda llegar a saber no solo dónde vives, dónde trabajas, la renta de la familia, incluso en qué habitación te encuentras.
Pocas personas permitirían el acceso a su hogar a personas completamente desconocidas que puedan aprender sus hábitos y costumbres. Pero, sin embargo, esta premisa no se cumple cuando desplegamos dispositivos inteligentes en nuestros hogares.
Esto lo dice Narciso Rodríguez Ballina, es investigador de IMDEA Networks, uno de los autores de este estudio. Bueno, ¿qué hacen con esos datos? ¿Por qué debemos preocuparnos? Lo contamos esta tarde en el programa.
A partir de las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Gracias, Pilar.
A ti.
Y te lo contábamos pues hace un momentito, mañana se van a poner en circulación 1 millón de piezas de la moneda conmemorativa de los 18 años que cumple la princesa Leonor y la jura de la Constitución, una moneda de coleccionismo que tiene un valor de 40 euros. Y sobre esto te preguntamos hoy en mediodía, ¿coleccionas monedas? ¿Cuántas tienes? Vamos a escuchar lo que nos ha dicho Vanessa.
Cuando voy a un parque de atracciones, un parque natural o algo así, me gusta usar las máquinas estas de que metes 1 euro y 5 céntimos y te aplasta la moneda de 5 céntimos y te sale con una caricatura, un dibujo que representa el sitio que has visitado.
Te escuchamos, 637-230000.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Polestar 2. La evolución continúa. Mayor autonomía, mayores distancias. Tu 100% eléctrico de diseño escandinavo, ahora con 654 kilómetros. Reserva tu prueba de conducción con un experto. Polestar.com.
El seguro de coche de Línea Directa te ofrece las coberturas más innovadoras y los servicios más completos y diferenciales. Y además, al mejor precio. ¿Qué más se puede pedir? Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Habrá que ayudar a lograr el progreso, porque no es lo mismo vivir de prestado que alguien te ayude a tener un hogar.
En Bankinter rompemos las reglas y lanzamos la hipoteca dual. Una hipoteca revolucionaria que combina el interés variable y fijo a la vez, en la proporción que tú elijas y desde el primer día. Infórmate en bankinter.com.
En Carglass somos líderes en recalibración de vehículos con tecnologías ADAS. Por eso, cuando sustituimos un parabrisas, recalibramos la cámara frontal para que los sistemas de ayuda a la conducción funcionen correctamente. Pide tu cita ahora en carglass.es.
Carglass cambia. Carglass repara.
Tener un pequeño negocio no significa comunicarse por correspondencia. Significa darte a conocer a través de Internet. En Orange Empresas te ayudamos a crear tu página web profesional y mejorar tu posicionamiento en Internet para aumentar tu visibilidad y conseguir nuevos clientes. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también. Llama al 1414.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Todo está preparado para la jura de la Constitución de la princesa Leonor. En la Plaza de la Villa habrá un acto presidido por la vicealcaldesa donde voluntarios van a repartir banderas de España. Un acto en el que participará el escuadrón de la Policía Municipal, agentes a caballo para escoltar a las personalidades. Pero este escuadrón no solamente hace labores de representación, estos agentes también patrullan a caballo en las calles y parques de Madrid. ¿Te has preguntado cómo se doma un caballo para que pueda salir a la calle sin que se asuste? Pues con el tráfico, con los coches, con la gente o cualquier ruido. Arturo Ayestarán, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Tú creo que has podido ver, ¿no?, cómo se doma estos caballos y todo el proceso desde que llega el potro hasta que sale, pues eso, el caballo listo para patrullar. ¿Es complicado esta doma, este proceso, Arturo?
Más que complicado, requiere de tiempo e implicación. Los potros llegan al escuadrón con unos 4 años y el proceso de doma, dependiendo del carácter del caballo, eso sí, puede durar entre 3 meses y 1 año. La primera parte del proceso es que el caballo coja confianza, porque en ocasiones el potro al principio ni siquiera se deja tocar. Nos lo explicaba José Gabriel Campos, jinete y domador de caballos de la Policía Municipal.
A veces vienen sin haber tenido trato apenas con el humano. Entonces, algo tan sencillo como tocarles no es tan sencillo con un caballo que no está humanizado. Y hay que emplear mucho tiempo en poder tocarles, en poder rascar, pasar la mano por la barriga y demás. Otras veces vienen más manoseados, pues se dejan manejar, se dejan ramalear, que se dice. Y entonces podemos avanzar mucho más rápido.
Y a esto, por supuesto, no ayuda que el caballo sea un animal asustadizo por naturaleza.
Ellos son asustadizos, lo tienen grabado a fuego. Y nosotros lo que tratamos es de cambiar ese instinto de huida que tienen al asustarse, que es imposible quitarse, por instinto de permanencia. O sea, si te asusta algo, quédate conmigo, que yo te llevo a la calma. Eso es lo que tratamos de hacer con los caballos.
Esto funciona tan bien que a medida que pasábamos por las cuadras, los caballos sacaban las cabezas para que los acariciáramos y se podía ver el vínculo que José Gabriel tiene con ellos. Esto es fundamental para el estilo de doma que utilizan, que no se basa en imponer cosas al caballo, sino en mostrarle que obedecer es bueno para él.
Trabajan más que por presión, por la ausencia de presión. O sea, yo presiono al caballo en una dirección y cuando él se desplaza en esa dirección, le quito la presión. Entonces él aprende que la manera de quitarse la presión es hacer lo que yo le diga. Para ello, previamente, tiene que haber una confianza.
Un método que hace que los caballos se mantengan tranquilos y que encuentren la seguridad en su jinete.
¿Y valen todo tipo de razas o es mejor alguna en concreto que otras?
Pues no necesariamente. O sea, me ha explicado que realmente no hay un tipo de caballo mejor que otro. O sea, esa es la frase que decía él. Aún así, la raza favorita para la policía es el pura raza español por su presencia e inteligencia.
A nosotros nos gusta mucho el pura raza español porque es un caballo que tiene una muy buena presencia en la calle y es un caballo que trabaja muy seguro. Tiene una cabeza excepcional para el tema policial y además nos sentimos identificados con él porque estamos en España y es nuestra raza autóctona por naturaleza.
Pero hay todo tipo de caballos, algunos como Merlín, que está acabando sus años de servicio y llegan porque su dueño no puede hacerse cargo de ellos y los donan al escuadrón. De hecho, la historia de este caballo es muy bonita, porque ahora, cuando acabe sus años de servicio, volverá con su dueño, que se lo encontró patrullando por la calle y lo pidió. Ahora sí tiene un lugar para él, así que podrá pasar sus últimos años juntos.
Qué bueno, qué bueno. Y curioso todo lo que nos has contado. Gracias, Arturo.
Nada.
Y enseguida te hablo de la marcha lenta que han llevado a cabo hoy los transportistas cuyos vehículos ya no podrán acceder a Madrid Central.
Ya ha llegado Halloween a Yamóvil y con él los mayores descuentos en coches seminuevos, porque Yamóvil es el concesionario de los puntos azules donde cada punto es un descuentazo. Yamóvil, los mejores coches por mucho menos dinero.
Después de conmover a más de 250.000 personas, Matilda el musical anuncia su despedida. No dejes pasar la última oportunidad para vivir el musical que ha revolucionado Madrid. Solo hasta febrero de 2024 en el Ludo Teatro Alcalá. Es ahora o nunca. Entradas en musicalmatilda.es.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
¿Conoce algún piso abandonado sin herederos que se hagan cargo? En Navarro y Navarro localizamos herederos y tramitamos su herencia, ayudando a vecinos, administradores y conocidos a encontrar herederos. Además, por informarnos, le gratificamos con 3.000 euros. Infórmese en navarroynavarro.es o en el 91 559 6063.
COPE Madrid. Estar informado.
Se les acaba el tiempo. A partir del 1 de enero, las furgonetas, los camiones y los buses que tengan etiqueta medioambiental B no podrán acceder a Madrid Distrito Centro. Por eso, hoy han convocado una marcha lenta por el Paseo de la Castellana para pedir al ayuntamiento que les deje más tiempo para poder cambiar las flotas, algo que los jueces ya han dicho que no. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Un problema para estos transportistas que no van a poder atender a muchos de sus clientes.
Sí, se han hecho oír mucho esta mañana por el Paseo del Prado, Recoletos y la Castellana. Calculan que 7 de cada 10 camiones o furgonetas de reparto o autocares para trasladar a turistas no van a poder circular por las zonas de bajas emisiones a partir del próximo 1 de enero. Jorge Somoza, director general de la Confederación de Transporte de Mercancías Madrid, declaraciones a COPE.
Estas restricciones van a suponer un grave problema para el sector, dado que el 70% de la flota no va a poder acceder al Distrito Centro. No solo va a ser un problema para el sector del transporte, sino que también puede suponer un problema tanto para los vecinos como para los comerciantes.
Los transportistas piden que los vehículos profesionales con distintivo B puedan seguir entrando sin restricciones a esas zonas de bajas emisiones hasta 2026.
Una moratoria de 3 años en el calendario de acceso a la zona de bajas emisiones de especial protección del Distrito Centro hasta el 31 de diciembre del 2026. La apuesta de la administración son los vehículos eléctricos y el coste de adquisición de un vehículo eléctrico triplica el precio de cualquier vehículo actual de motorización.
Vox ha llevado esa moratoria al pleno del ayuntamiento esta mañana, pero ha sido rechazada con los votos del PP, PSOE y Más Madrid. El delegado de movilidad, Caravante, ha recordado que hay una línea de ayudas para renovar la flota y que no se puede ampliar la moratoria porque un juez ya ha determinado como nula la anterior. La solución pasaría por seguir entrando en esas zonas restringidas con invitación de un vecino o habilitar plazas en aparcamientos públicos para que puedan estacionar allí.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿De Gran Plaza 2? No podrás escapar. O sí, ven a nuestro escape room, el sanatorio, y resuelve si puedes el misterio que te abrirá la puerta de salida. Y más sorpresas. Del 27 de octubre al 1 de noviembre, el Halloween más divertido te espera en Planta Alta. Gran Plaza 2, ciudad de moda, ciudad de ocio. Majadahonda.
En Aldea Santillana tenemos un entorno único y exclusivo para que tu evento corporativo sea un éxito.
Contamos con salones equipados con la tecnología más avanzada y la capacidad que necesitas.
En Aldea Santillana somos especialistas en actividades dirigidas al team building o al ocio y el entretenimiento.
Descubre nuestros nuevos espacios y servicios para tu evento de empresa en aldeasantillana.com.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
¿Tienes miedo al dentista? ¿Sufres con tu boca? En Dental Corbella somos líderes en implantología dental. Tus dientes fijos en una sola sesión, incluso en casos de poco hueso. Además, no te enterarás de nada por la sedación monitorizada. 5 clínicas en Madrid. Pide cita gratuita en dentalcorbella.com y en el 91 111 75 75.
Los soportales y balconadas de la Plaza de Segovia de Navalcarnero. El majestuoso castillo de Manzanares el Real, rodeado de enclaves naturales increíbles como la Pedriza. El castillo de la Coracera de San Martín de Valdeiglés. Sus playas en el pantano.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
línea editorial.
Cadena COPE.
Las fuerzas terrestres del ejército israelí llegaron este lunes a las afueras de la ciudad de Gaza tras haber avanzado desde el este de la franja. Todos tenemos muy presente en la memoria lo que supone la guerra urbana. Estados Unidos tardó 277 días en tomar Mosul y causó entre 9.000 y 11.000 víctimas civiles. En el frente ucraniano se estima que el número de civiles muertos en la ciudad de Mariupol, conquistada por los rusos, habría sido de decenas de miles. Mariupol fue tomada por sorpresa y en Mosul el rechazo de que se produjeran víctimas civiles era mucho mayor al que tiene Israel en Gaza. La franja de Gaza, por su configuración, es un terreno diabólico para la infantería israelí. Israel quiere demostrar que puede garantizar su seguridad tras el dolor provocado en su población y la humillación militar sufrida. Por lo tanto, no puede dejar de invadir la franja. Pero necesita de Estados Unidos si el conflicto se extiende. Eliminar a Hamás va a ser muy difícil. Se trata de eliminar un movimiento ramificado y volátil que tiene bases y apoyo político en países como Irán y Qatar. Incluso si la invasión tuviera éxito, seguiría existiendo el enorme problema de la gestión administrativa de Gaza, lo cual sería imposible tanto para los israelíes como para la Autoridad Nacional Palestina. Los problemas que se abren son muy graves, más allá del incierto resultado de la operación militar y el futuro de la zona.